Un café con María. Y como les había hablado anteriormente, en esta temporada, segunda temporada, vamos a estar hablando de lo que son las relaciones de pareja. Espero que estén preparados para lo que viene. Hoy vamos a traer un tema bien interesante y lo titulé Mi pareja habla mi idioma, pero no nos entendemos. Y hago una cita de Albert Espinosa, la pueden encontrar en internet, que dice: es imposible entender una relación si no has visto a una pareja discutir, amarse y dormir juntos. Discutir, amar y dormir. Y añado yo, podríamos decir que los pilares fundamentales para una buena relación, tanto sea de pareja como de amistad, familia, pues son la confianza, el respeto, la buena comunicación, la empatía y la cooperación. A esto se suma, en una relación de pareja, sobre todo si hay atracción física, y también aconsejan disfrutar de una sana sexualidad y divertirse juntos, ¿ok? Como siempre, trato de traerles un invitado. Y tengo un invitado que se llama Julio González, pero lo conocen como Jules. Y él es de Caguas, Puerto Rico. Actualmente trabaja como store manager en una retail store en Dallas, Texas. Estudió en algún momento ingeniería eléctrica y entonces tiene ciertos proyectos que son de podcast como Me Importa un Cara. tiene otro que se llama Más Allá del Podcast y también tiene como una emisora de radio que llama Garete con Jules y sus panas. Así que aquí los dejo con Julio.
Gracias por la invitación, María. Aquí pues mira, tomándome un café contigo. Aquí tengo el cafecito. Ay. En espresso negro, porque me gusta negro.
Qué bueno que te estás tomando el café conmigo. Yo voy por la segunda taza del día de hoy porque he hecho muchas cosas hoy y el día lo amerita.
Eso es así, que hay que hacer las cositas, ¿verdad? Porque uno tiene un día tan ajetreado.
Definitivamente que se necesita esa energía, se necesita ese impulso y sobre todo cuando uno se toma el café con alguien que es bien chévere porque así uno empieza a sacar todas las ideas que uno tiene en la cabeza. Te pregunto, ¿qué tienes en tu cabeza sobre este tema que quiero hablar contigo?
Me parece muy interesante el tema. Ahí es donde, como dice, ahí es donde cortar, mucha tela que cortar en ese temita.
Oye, porque es interesante, mi pareja habla mi idioma, pero no nos entendemos.
Sí, eso pasa mucho más de lo que uno piensa, y a veces sin uno darse cuenta.
Cierto, muy cierto. La comunicación, a veces la gente como que asume cómo una mujer debe hablarle a un hombre, o cómo un hombre debe hablarle a una mujer. La gente tiene ciertas expectativas, a veces, wow, de películas o novelas.
Eso es así.
Y dentro de esas expectativas irreales, ¿qué tú opinas al respecto? O sea, no sé si lo puedes hablar de tu propia perspectiva o cómo.
Yo pienso que a veces uno tiene, mayormente el hombre, tenemos una, ¿cómo se dice esa palabra? Tenemos una idea, ¿verdad? De cómo uno puede aprovechar a la pareja o qué uno tiene que hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y es bien difícil porque uno a veces le da énfasis a las cosas que no tiene que darle énfasis según uno piensa que puede ser que es ella lo que esté buscando ella. Y muchas veces no es así. Muchas veces uno intenta hacerlo y tratarla de una manera o hacer unas cosas que lo más seguro para ti está bien y te gustan a ti, pero sin pensar realmente si a ella le gusta o no.
Sí, uno no va a la escuela a la escuela del amor, como yo diría, para aprender a enamorar a otra persona o para aprender a hablarle a otra persona. Uno uno viene con unas ideas a veces de relaciones hasta anteriores o de lo que uno aprendió en la casa, y a veces no tenemos todas las estrategias, todas las técnicas para llevar una conversación y pasan muchas cosas en ese proceso.
Y a veces es bien difícil también, porque a veces, si has tenido varias relaciones, o dos relaciones, o tres, las que hayas tenido, no todas las mujeres o todos los hombres son iguales. ¿Me entiendes? Hay personas que les gusta XY y hay otras personas porque no les gusta lo mismo. Y ahí es donde uno como que se aguanta un poco porque, pues, estás acostumbrado a hacer una cosa, ahora tienes otra relación, lo más seguro lo que quieres hacer con esa persona no le gusta y no te lo dice. Y muchas veces por esa razón de falta de comunicación más que otra cosa, porque a veces las parejas tienen miedo en comunicarse y dejar saber, mira, esto es lo que me gusta, así que yo me siento y yo quiero que tú trates de hacer esto.
Eso es bien importante. En el principio, como que todo este color de rosa, después de empezar el dating y esos primeros 3 meses, si hay convivencia o no, pues ¿verdad? Con la convivencia es un poquito más complejo, pero las personas tienen una idea de la otra persona muy superficial y a veces ponemos a la persona en nuestra mente muy perfecta y no nos damos cuenta de los pequeños detalles, pero después que pasan esos 3 meses, la comunicación es más compleja, porque empezamos a ver otras cosas y empezamos a dialogar otras cosas que no se hablaban antes.
Exacto. Lo que pasa también es que cuando vienes a ver el hecho de el principio, todo es bonito. Todo es bonito porque te gusta, está más por el gusto. Me gusta el nene o me gusta la nena, me cae bien y todo es un gusto y me gusta mucho y uno no todavía uno no se para a decir qué me puedo ofrecer como hombre, qué me puede ofrecer como mujer. Y hasta que no pase ese enchule, como digo yo, que cuando uno está enchulado, que está enamorado, que le gusta mucho, y cuando eso pasa ya, que ya uno pega a ya ver las cosas diferentes, a traer, si quieres, una relación seria con la persona, pues ahí es donde empieza las cosas, buenas o malas.
Sí, pero ¿qué es lo típico, verdad? Que un hombre a lo mejor espera de una mujer en términos de qué le dice o cómo lo trate. ¿Qué tú crees que un hombre tiene de expectativa?
Mira, yo soy bien raro, yo soy una bebé bien rara, yo le tiro mucho a los hombres.
Eso me gusta.
Porque es que lo que pasa es que nosotros somos animales. O sea, cuando venimos a ver, nosotros no somos como la mujer, que la mujer es más sentimental y el hombre es como que más, vamos al mambo, tú sabes, vamos a lo que hay. Y qué sé yo, no nos detenemos a pensar qué realmente le gusta a esa persona para complacerla. Es como que como me salga, lo hago y se acabó. Y muchas veces, mira, tú sabes, coger, y es como dice, ábrele la puerta, tú sabes, cuando se baje, de vez en cuando un ramito de flores, llévala al cine. De hecho, hay una canción que dice que llévala al cine y cómprale junto con ella. Y llevarle la comida a la cama, como hacían cuando eran novios.
Sí.
Y nosotros, yo para conquistar a una mujer, yo no sé conquistar mujeres, para serte franco. Yo no tengo labia. Ya sabes, yo no tengo labia. Y nada, tengo la suerte, para decirlo así, porque en la hay, pues la negra me buscaba y decía, mira, y pues, pues chévere. Y, pero nunca, nunca me he atrevido, como te digo, a montar un rapeo, como decimos nosotros, a la labia, a hablarle, convencerla, porque sí hablo, pero hablo de otras cosas, porque a mí realmente lo que me gusta, a mí, en mi caso, a mí me gusta la mujer inteligente. O sea, no es que, no, inteligencia no es que tengas estudios, un estudio. Tú puedes tener high school, graduarte de cuarto año, pero me gusta la mujer inteligente, porque no tiene que ver con estudios, que tú puedas hacer una conversación con ella de cualquier tipo de tema, obviamente hay cosas que uno no va a saber, porque uno no sabe todo, pero que puedas instalar una conversación con esa persona bien relax y bien, bien amena. Y eso es una de las cosas que a
Correcto.
mí yo me fijo de una mujer. ¿Ves?
Correcto, correcto. Tienes ahí un buen punto. Yo como mujer, he evolucionado cuando yo me pongo a recordar de cuando empecé a salir y tener noviecitos, jevitos. Yo siempre fui una mujer bien boss. Y era lo que yo dijera, y tenía altas expectativas sobre la comunicación, los gestos, como dices tú, la cuestión de las flores, la cuestión de cómo me dices las cosas, la sensibilidad. A veces esperaba demasiado empatía. Y ha pasado un tiempo en donde ya, cuando tenía mis 30 años, empecé a cambiar ciertas cosas. No dejé de ser bossy, pero no tenía esa expectativa que viene con una carga cultural. Sí. Yo creo que todo el mundo se ha criado con algunas ideas, tanto desde la casa como fantasía, ¿verdad? Porque a veces uno construye ideas en base a una fantasía. Y no es parte de la realidad. Cuando ya yo rompí esa burbuja que empecé a compartir con otras personas después de los 30 años, fui una mujer distinta, y creo que hoy por hoy superé muchas cosas también de hace 10 años atrás. Y es bien interesante cómo di mentalmente ese retroceso, en donde puedo sentirme más tranquila conmigo misma porque he cambiado muchas cosas. Las mujeres creen que deben tratarlas como reinas, y entonces y tienes que sacrificarte por mí. ¿Por qué las mujeres siempre están en esa expectativa de que el hombre tiene que sacrificarse por ellas, tanto verbalmente como físicamente? Pues porque son hombres.
Perdona que te interrumpa aquí, es que hay una confusión, mezclan una con otra. Cuando éramos muchachitos, para los tiempos de antes, tiempos de los abuelos de uno,
claro,
el hombre tenía que ser el jefe de la casa, el llevar la comida, el llevar el dinero y cuidar a su esposa en todos los sentidos, ¿verdad? Y pues la esposa viceversa, cuidarlo, tenerle comida, qué sé yo, y atenderlo. Damos un ahora, entonces está lo que se hizo la liberación femenina, gracias a Dios, que pues, ¿verdad?, la comieron los hombres. Estudiaron, se hicieron profesionales, muchas de ellas tienen mucho talento, son inteligentes, las mujeres son brillantísimas, entonces tienen eso delante. Entonces, aparte ahora, pues también, pues yo trabajo y qué sé yo qué, pero entonces tú tienes que atenderme a mí, tienes que brindarme esto y esto y esto, y pues también es difícil porque, por ejemplo, tú dijiste ahorita en cuestión de, y yo también lo dije, de las rosas y de regalarle, uh-huh, abrirle la puerta, uh-huh, qué sé yo. Pero ojo, porque yo puedo ser así, imagino hombre, ¿verdad? Puedo ser así, pero eso no significa que yo sea un buen hombre.
Claro.
Hay hombres que no son detallistas, ¿verdad? Y son buenas personas, son buenos hombres, son buenos maridos, son buenos novios. En mi caso, yo no regalo rosas. Yo regalé rosas una vez nada más a mi esposa. No, en dos ocasiones, pero es que se dañan. Yo le regalo perfume o le regalo cosas que puedo utilizar sin dañarse. ¿Ves?
Yo me he dado cuenta con el tiempo que los hombres funcionan más en base a los gestos, y algunos de ellos se ponen un poco sensibles al ver que las mujeres no se percatan de esos gestos. Y nosotros pasamos desapercibido el lenguaje no verbal porque las mujeres somos demasiado verbales. No sé si piensas igual.
Sí. Nosotros hacemos muchos gestos. Cuando nos molesta algo, a veces no lo decimos, o uno piensa ya que con mirarla de cierta manera va a entender. Y sí, pasa, te entienden, pero ya eso cuando lleva una relación de años, que ya te dicen, mira, tú te me cagaste en y lo entendí.
Exacto.
Y lo entendí, con la mirada lo entendí. Uh-huh. Pero yo pienso que es bien complicado, y es bien, porque es tan diferente, puede ser tantas diferencias entre mujeres y hombres, y está en un hilito que rompa a que te pases del extremo con todo. Depende, yo también pienso, de la persona, y ahí es donde está el problema. Las mujeres son más cuidadosas más cautelosa en eso. Los hombres los tiramos de pecho así porque uno lo que está buscando es otra cosa. Y no pensamos en lo que pueda pasar. O sea, mira, tú sabes que a última hora uno lo mira si, ¿sabes? Si es inteligente. En el momento que te gusta una mujer, y depende de la que tenga también, ¿verdad? Y si maduraste, porque hay hombres que nunca maduran. Si te gusta, después que te gusta y te gusta lo que ves, tú vas para encima. Y tú, o sea, el hombre no le importa si tú tienes estudios, si eres inteligente, si no eres inteligente. Va a buscar lo que quiere, a tratar de conseguir lo que quiere.
¿Sí? Correcto, correcto. Y curiosamente, al principio, toda esa comunicación parece ser muy adecuada cuando estamos interesados en unos propósitos en específico. Hoy por hoy las mujeres están un poquito más adelante en esa parte. Algunas de ellas ya entienden que hay algunos hombres que solo buscan una sola cosa y entonces a veces le quieren sacar provecho con eso. Curiosamente, la situación de las relaciones de pareja va a ser un tema que pudimos hablarlo hasta la 1500 de la noche, como diría yo, pero yo creo que lo más importante en este caso de la comunicación es entender también esos patrones que uno aprende en la casa, que uno los lleva a las relaciones. A veces el ver cómo tu mamá trata a tu papá, el cómo tu mamá te dice que debes tratar a tu pareja, todas estas cosas influyen a la hora de la verdad. Exacto. Y afectan el proceso a veces positivamente y a veces negativamente.
No, y de hecho a nosotros nos crían como si fuésemos burros, para poner una palabra. Porque tú sabes que tú vas a la escuela y tú llegas a la escuela, cuando estás yendo a la escuela y tú llegas a tu casa y lo primero dices, oye, ¿no te gusta ninguna nena? No me gusta ninguna. Y después, ¿cuántas novias tienes?
¿Cuántas novias tienes?
Una, no, pero es que tienes que tener muchas. O sea, ya te están inyectando eso, que no solamente una, que tiene que ser muchas. Pues entonces, ¿sabes qué? Y eso es repetitivo. Y tú ves como que, pues tengo que tener muchas, porque si no tengo muchas, hay que tener muchas novias.
Tristemente es así. Es así, y entonces, en el tiempo en que, ¿verdad?, yo me criaba, yo veía mucha novela. Y las novelas te ayudan a fantasear lo que podría ser gran amor, incluso hasta Ricardo Montaner tuvo mucha culpa. Las canciones de amor y desamor y todo este asunto que uno tiene en la cabeza desde niño.
A mí me toca una bien cerca.
Cuéntame.
Mi hija. Uh-huh. Yo espero que no oiga esto, me va a matar. mi hija tiene 28 años, yo tengo una nieta de 7 años. Y ajá, mira, desde chiquita ya veía novela, era porque se quedaba en casa de la bisabuela, a lo que yo me iba a trabajar, la dejaba allí. Y eso era novela, desde que salía de la escuela hasta que la buscaba. Y ella siempre tuvo esa cuestión de tener una familia, porque yo quiero tener una familia, quiero tener unos hijos, y yo quiero tener mi familia. Y siempre, ¿sabes?, esa niña, desde que tenía 7 años, 8 años, se enamoró de un nene que se llama, y no se olvida nunca el nombre, se llamaba Christian, o se llama, uno rubito él, y esa nena llegó llorando y se encerró en el closet por días, o sea, llegaba y para el closet por dos o tres minutos, sí, 10 minutos, y salía y se quedaba en el cuarto llorándolo. Cuando crece, ella no se enfocó en que yo tengo que irme a estudiar y tengo que hacerme, sino, no, ella se enfocó a que tenía que hacer una familia, y por ahí fue. Wow. Y pues ahora tiene una familia, y pues yo creo que por dentro de estar diciendo, ay, me hubiese ido a estudiar, me hubiese hecho caso a mi papá, tú sabes.
Sí, las palabras de nuestros padres siempre van a hacer eco al momento de uno no tomar la decisión. Yo pienso que esas palabras hacen eco después que uno ve los resultados de nuestras decisiones. A veces pasa demasiado tiempo y no hacen eco hasta que ocurre una situación bien peculiar. En nuestro cerebro tiene la capacidad de guardar toda esa información que hasta cierto punto los padres son bastante repetitivos, y todo eso que nos dijeron con mucha insistencia se queda en la parte de atrás de la cabeza, como digo yo, esa caja negra, y en esa caja negra está todo, y a veces de manera inconsciente reflejamos todo a esa información, y cuando viene de manera consciente, uno dice, ándate, esto me lo dijo papi 50 veces. Ay, a veces es difícil reconocerlo y aceptarlo.
Sí, lo que pasa es que los hijos, ¿verdad? Yo fui hijo y soy hijo, mi papá, los dos murieron, pero fui hijo, y uno siempre le trata de echar la culpa a sus papás. Y yo pienso, sí, por parte, pues sí, puede ser que te afecte un par de cosas. Pero ya como adulto, y ya cuando tú cumples cierta edad, tú sabes lo que es bueno y qué es malo.
Sí, correcto.
Y está de ti si te vas por lo malo o te vas por lo bueno. Yo no puedo echarle la culpa a mi papá ni a mi mamá de errores, horrores que yo he cometido en mi vida, que me tienen que dar contra el piso y levantarme y seguir hacia adelante. Uh-huh. ¿Okay? Y muchas cosas de las que yo tengo o con las que vivo hoy día, que todavía, de cosas que pasaron que me afectaron, que todavía sigo lidiando con ellas, y a veces las saco a reducir y a veces me molesto en un momento dado que me desquito, a veces no me desquito, sino me molesto y digo algo a la persona que menos tiene que ver con el problema o que no tiene nada que ver.
Correcto.
Sí influye, pero como adulto ya tú sabes lo que es bueno y es malo, y si tú sigues esa misma línea, pues entonces ya no es culpa de...
No, correcto. Por eso te digo que después nuestra mente nos lleva a hacer el análisis. Tantas veces que mi papá me dijo, espérate. Y yo creo que no está mal que a veces nuestra mente vaya para atrás y para adelante, y de momento nunca tarde para uno tomar otras decisiones. Pero en cuestiones de relaciones de pareja hay personas que sienten que esa es su meta, a fin de cuentas, tener una familia, tener una buena pareja, el compartir. Pero muchas personas pasan desapercibidas que el trabajo que conlleva mantener una relación de pareja, ese esfuerzo, dedicación. Hay gente que da por sentado de que esta persona, yo le gusto y le caigo bien y le caigo bien a la familia, pues ya está todo planchado. No, es un trabajo arduo.
Yo llevo con mi esposa 23 años de casado.
¡Ea!
Y pues, ya tú sabes, la niña tiene 28, eso fue más joven, y después fue que nos casamos. Nos juntamos antes, pero después nos casamos. Y es bien difícil, y todavía hoy sigue siendo difícil, porque hay un cambio, tanto como yo como hombre y ella como mujer. Lo que le gustaba a ella hace 5 o 3 años atrás, ahora no le gusta, al igual que a mí. Entonces, también aparte del carácter, cambia. Ya tú maduras, ves las cosas diferentes. Ya lo que te gustaba antes, lo más seguro no te gusta tanto. Y te gustan otras cosas. Al igual también que sexualmente hablando. O sea, es un cambio total. Si uno piensa que a los 20 años, 21 años, uno estaba, esto está brutal. Más tarde es mucho mejor, ¿verdad? Y es un cambio, y siempre es un cambio constante cada cierto tiempo que uno tiene que adaptarse a eso. Entonces, dale, prosigue, sí. Prosigue.
Realmente tienes toda la razón, estoy aquí interesada por tu conversación, porque hay personas que tienen relaciones de pareja pero no duran por tanto tiempo, y es bien respetable el hecho de que tú hayas durado tanto tiempo con tu pareja, y estás hablando de que se cambian las cosas después de ciertas etapas de desarrollo. Ya las cosas no te gustan de la misma manera, hay unas transiciones, en unos periodos críticos, y tú te tienes que ajustar. Cuando vienen periodos críticos, el ajuste es bien complicado, y yo te felicito, no tengo mucho que decir al respecto.
Y uno sigue teniendo problemas. Uno a veces dice, Dios mío, lo que mandan ganas de coger no están buscando personas para ir a Marte a ver si se puede vivir, para que me lleven para allá a mí. Yo voy de voluntario, no me tienen que pagar nada. Pero no es fácil, se discute, se molesta uno, se quiere a veces desaparecer, pero yo siempre he dicho algo y siempre me ha resultado, no lo veía así desde el principio, cuando era joven, pero de hace como algunos años para acá, la comunicación es lo más importante que puede tener un ser humano, no tanto solamente con tu esposa, sino con novia, con tu pareja, con una amiga, con un amigo. La comunicación y la sinceridad es una llave, o sea, una oh my God, se me fue el hilo.
Prosigue, es algo bien importante.
Uh-huh. Es una, esa es la clave, ¿ves?
Claro.
La comunicación y el ser honesto. Si hay honestidad y comunicación, las cosas se pueden arreglar. Pero si uno es testarudo y uno no baja la guardia, ¿sabes qué? Termina en nada, termina uno en nada. Y yo soy de los hombres que digo, ¿tú sabes qué? Dice, mira, tú no tendrás a otra por ahí, porque tú estás como que yo no sé qué. Yo diría, mi amor, yo te voy a decir una cosa a ti, te lo voy a decir bien sincera. Yo no tengo ni el tiempo, ni el dinero. Ni quiero meterme un revolú, porque contigo basta ya. O sea, tener otra, eso sería, no, es más, de pensarlo, se me quita las ganas. O sea, ya contigo está bien. Ya yo te conozco, así que olvídate de eso. Yo, y te lo digo, se lo digo a ella, se lo he dicho a ella, digo, si nosotros lo llegamos a dejar algún día, yo no vuelvo a casarme hasta por lo menos que tenga 65 años para no quedarme solo. Pero yo me quedo solo. Porque no es fácil, pero es bonito.
Sí, tienes la razón. Yo he conversado con personas que han tenido muchos años de casado y han visto cómo ha evolucionado su proceso. Sí, hablan de las circunstancias difíciles y han hablado de sus crisis. Han habido parejas que están separadas por cierto tiempo y tienen situaciones difíciles que pueden superar. Y yo creo que eso es lo más importante. Tú te casas con la idea de superar eso que puede pasar. Y sobre todo, conversar, porque en un matrimonio o en una relación de pareja nada está escrito en piedra, mi gente. Escúchenme, nada está escrito en piedra. Hay que trabajar todos los días y dedicarse a hacer las cosas bien, ¿verdad? Después que estén los dos en la misma página, eso es bien importante. Aquí tengo lo que es la comunicación asertiva y algunos puntos importantes que son bien parecidos a lo que dice Julio. Algunas de las ventajas de la comunicación asertiva son, permite marcar límites, permite negociar, potencia la empatía, crea una convivencia agradable. Y esas técnicas que podemos hacer para que eso suceda, escoge un momento para decir las cosas, un buen momento, utiliza las palabras adecuadas, trata de ser sincero, como dijo Julio, y utiliza un lenguaje no verbal adecuado. Los hombres no son tan malos en esa área, las mujeres ponemos cara de fondillo, por no decir la palabra. Y entonces ahí el hombre se asusta, intimida, y un hombre intimidado no es bueno en una relación. El hombre también necesita saber que la mujer confía en él. Y eso es parte del proceso. No somos diferentes. Somos seres humanos que tenemos algunas cosas distintas, pero seguimos siendo seres humanos. Y la comunicación es lo más importante. Es la base de la relación de pareja.
Eso es así. La comunicación, y se me olvidó algo más, la comunicación y el que tengas un día para ti. Es un tiempo para ti, sacar tu tiempo y salirte de no estar con tu esposa todo el tiempo. Y si tienes hijos, dejarlo cuidando y tener esa relación de esposo y esposa juntos, igual que separado, porque hace falta en la relación.
Hace mucha falta. Yo te doy las gracias por haber compartido conmigo hoy este cafecito. Y yo quiero que mis oyentes sepan dónde te pueden conseguir.
Pues mire, yo tengo dos podcasts. Tengo uno que se llama Me Importa un Cara. Nos pueden conseguir en cualquier plataforma, en Spotify. Tengo una página también que se llama meimportauncara.com. Estamos en Facebook como Me Importa un Cara. En Instagram también el mismo nombre, Me Importa un Cara. Y en Twitter, Me Importa un Cara. Más allá del podcast, que es MUC, más allá del podcast, es un poquito más serio. Y nos pueden conseguir también igual en cualquier plataforma. En lo mismo también, igual que Facebook, Twitter y Instagram, Me Importa un Cara también. Y también pues tengo Algarete con Yusy Suspana, que es la radio, por el Palabreo Radio. Lo pueden conseguir a través de la página Facebook Algarete con Jules y sus panas por Facebook. No tengo Instagram, no tengo Twitter para ella, pero sí me pueden también conseguir pues, por esa paginita Algarete y sus panas, que es el último proyecto que estamos, que estoy corriendo, que es en una de estos radial. En una de estos, ¿viste? En una de estos radial.
No te preocupes, siempre a uno a veces se le va un poquito el hilo, eso es lo de menos para aquí. Aquí tú vienes a hablar conmigo y no, a beber café.
Sí, sí, y ya me quemé el labio por morón, pero mira, nada, también puedes conseguirme el número telefónico 972-979-7771, por ahí puedes escribir por WhatsApp, en confianza, y nada, me consiguen en todas las, como digo, en todas las plataformas habidas por haber. Y yo te doy muchísimas gracias por haberme invitado a darme un cafecito. Y está bien calientito y se olvidó y pensé que tenía agua al lado y me lo quise ver como agua y me quemé la lengua. Pero está bien, con gusto, porque tomarse un cafecito con María vale mucho, de verdad que sí. Y mira, de verdad, súper agradecido por tu invitación. Te deseo mucho éxito, te deseo lo mejor, que puedas seguir hacia adelante con tus proyectos. Eres una mujer inteligente. Si no fuera casado y tú no tuvieses novio, yo te diría, ¿quieres tomarte un café conmigo sola? La que va. Mentira. No. Pero muchas gracias, de verdad, y mucho éxito. Y aquí siempre la orden. En las redes sociales me consiguen como Jules, me aparezco así, por si acaso. Y nada, muy, muy agradecido de tu invitación, de verdad que me gusta, me gustó la conversación y me gustó hacer esto contigo.
Bueno, tú sabes que yo estoy dispuesta a cualquier colaboración que tú quieras hacer conmigo. Usted lo que hace es escribirme un mensaje, y a todos mis oyentes saben que pueden ir a Un Café con María en Facebook, Un Café con María a Instagram, ¿ok? Así que gracias, Julio, también por tu tiempo, por tu dedicación en estos momentos tan gratos, porque Un Café con María es pasarla bien.
No, Un Café con María se pasa pasarla bien, se pasa súper bien y exquisito. ¿Ok? Imagínate que el café tú te lo tomas y sabe tan y tan bueno, es como si cogiera y le metiera un quesito de pava calientito por el lado con un cantito de pan de agua, tú sabes.
¡Qué abusador! Bueno, a todos los oyentes
que sigan escuchándola y la respalden mucho, que de verdad que aquí tienes un nuevo seguidor. Ya yo te sigo en Spotify y seguiré siguiéndote, y vas a estar invitada para MIUC más allá del podcast pronto.
Ay, sí, cómo no, y me envían todos los links, que yo voy a seguirlos a todos ustedes, porque sé que compartes con otro compañero en tu podcast, me parece. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Me habías dicho?
Real Cortés.
Sí, estoy loca por conocerlo a él también, es que integrarlo.
No pudo estar con nosotros porque él vive en Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene una planta eléctrica que cuando se termina la gasolina tienen que apagar todas las luces en Puerto Rico.
Ay, Dios mío. Sí, eso es un caso. Esperemos que él pueda resolver eso y que pronto se pueda integrar. Me gustaría compartir con ustedes en otro podcast, en esta misma segunda temporada o en la próxima. Estaría hablando de algunos otros temas y están siempre invitados. El que quiera tomarse un cafecito conmigo y quiera tener una buena conversación, bienvenido sea.
Gracias, muchísimas gracias.
Bueno, y como yo siempre le digo a todos, hasta luego.